Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Con medidas sanitarias habrá acceso a cementerios en el municipio del Grullo durante el Día de Muertos. Carlos Eduardo, voluntario de bomberos desde hace 14 años, hoy licenciado en enfermería. Se lleva a cabo el 12º galardón Cihuatl a la mujer autlense en el municipio de Autlán de Navarro. Contingencia sanitaria dificulta labores de educación ambiental en la costa sur. A 5 años de portar su nombre, Biblioteca Antonio Alatorre rendirá homenaje al autlense ilustre. Instituciones culturales de Autlán conmemoran a Antonio Alatorre. Desaparición de los fideicomisos, un duro golpe para la ciencia y para los derechos humanos. La SEP adeuda 148 millones de pesos a Jalisco para escuelas de tiempo completo. La producción petrolera sin caída, afirma Romero Oropesa. Rusia registra una segunda vacuna contra el coronavirus y bate un nuevo récord en casos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 15 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono les saludo con mucho gusto, estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. A usted que recibe esta señal y este afectuoso saludo, recíbalo de parte de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y como reportera también, de mi compañera periodista Gladiola Madera, de nuestros compañeros en controles operativos, de Alberto Nieto y de Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Bien, pues han transcurrido 289 días por transcurrir 77. Estamos en la semana número 42 del año 2020. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta y puede establecer este diálogo, bueno, a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos un mensaje de texto, un WhatsApp o un mensaje de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Vamos a la señal local. Con medidas sanitarias habrá acceso a los cementerios en el municipio de El Grullo durante el Día de Muertos. La decisión fue tomada en sesión de cabildo el pasado miércoles. Habrá acceso a los cementerios a partir del 30 de octubre y hasta el día 2 de noviembre. Esto para evitar aglomeraciones. También se permitirán instalaciones de puestos de comerciantes afuera de los panteones. Vamos con nuestra compañera periodista Diana Borbón. Nos tiene todos los pormenores al respecto.
Este miércoles fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo en el municipio de El Grullo el dictamen realizado por la Comisión Temporal de Regidores para el COVID-19, en el que se establece que sí habrá acceso a los cementerios durante el Día de Muertos. De acuerdo con lo establecido, se implementarán operativos coordinados por Seguridad Pública, Protección Civil y reglamentos desde el día viernes 30 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, esto para evitar que se concentre una cantidad alta de personas durante el día 2. Aunque es una fecha sumamente especial para todos los mexicanos, la presidenta municipal Mónica Marín hizo un llamado a la población a evitar aglomeraciones.
Reiterar el tema del Día de Muertos con los ciudadanos, que se evite la aglomeración del día 1 y 2, de noviembre, por lo tanto se les invita a que pasen desde el viernes 30 a visitar a sus familiares y difuntos.
El dictamen también establece que se tomarán medidas para evitar aglomeraciones durante las misas, que son comunes en los cementerios durante esta fecha. Se habló de una posible transmisión vía redes sociales. Por otra parte, fue autorizado que sean colocados puestos comerciales a las afueras de los panteones, esto con las medidas de sanidad necesarias. La alcaldesa pidió a los ciudadanos acatar las indicaciones, esto para evitar nuevos contagios por coronavirus.
Teniendo en consideración que el día primero y dos se van a restringir más la entrada, entonces pudieran quedar que fuera y que no pudieran pasar a visitar a sus difuntos, considérenlo por favor, queremos evitar aglomeraciones, evítense el no poder ingresar esos días, entonces hacerlo de manera anticipada, por favor.
Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera periodista Diana Borbón por esta información. Bueno, ya lo escuchó usted, en el municipio del Grullo, ya tomando previsiones con motivo de esta celebración del día 2 de noviembre, Día de Muertos. Carlos Eduardo es un joven voluntario de bomberos desde hace ya 14 años. Ya ahora se ha recibido como licenciado en enfermería. Carlos Eduardo Díaz Enríquez es el primer oficial de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de nuestro municipio de Autlán. Fue a los 14 años de edad cuando inició su voluntariado como bombero. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos cuenta, nos comparte pues esta gran historia de parte de Carlos Eduardo.
Humanismo, empatía, capacitación constante y vocación por ayudar al prójimo desinteresadamente son virtudes imprescindibles para ejercer profesionalmente la enfermería. Así lo cree y lo practica Carlos Eduardo Díaz Enríquez, primer oficial de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, comisionado encargado del turno B y recién egresado de la primera generación de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur.
El perfil, básicamente, creo yo, esto se lleva en el corazón. Es vocación por ayudar a las personas, es querer hacer el bien, no el mal de las personas, es superación, es capacitación constante.
Fue a los 14 años de edad cuando Carlos inició su voluntariado como bombero. Al cumplir la mayoría de edad, estudió una carrera técnica en urgencias prehospitalarias y comenzó a trabajar en la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán, al advertir que podía perfeccionar sus servicios de atención. Y aprovechando la apertura de la licenciatura en enfermería, decidió ingresar, a pesar de las opiniones bien intencionadas de sus conocidos, que le cuestionaban su intención de estudiar otra carrera. Carlos tiene claras las funciones del sector. Menciona que las enfermeras y los enfermeros contribuyen a la salud desde el ámbito asistencial, pero también en distintos frentes, como la investigación, la educación para la salud o la docencia, por lo que considera que el empoderamiento de la profesión es uno de los retos actuales.
Ahorita lo que se pretende dentro de la rama de enfermería es empoderar la enfermería, y básicamente es un nivel, es un grado, no es un enfermero, no es quien nada más te aplica una inyección, no es quien únicamente te cura una herida, sino investiga, da clases, enseña, atiende pacientes, asiste al médico, apoya al médico, está dentro de los cuidados de enfermería, básicamente para recuperar la salud de los pacientes y para prevenir la enfermedad.
Adicionalmente, Carlos es licenciado en psicología y pasante de la maestría en protección civil y gestión de emergencias, pero las metas no tienen límite. Él quiere seguir preparándose para brindar mejor atención en el trabajo que le apasiona y que le ha permitido ayudar a los demás. Carlos Eduardo Díaz Enríquez es parte de la primera generación de licenciados en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur, que el martes 13 de octubre rindieron protesta con excelentes resultados en el examen general de grado. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta historia de Carlos Eduardo, y por supuesto es una muestra de que si se quiere se puede, ejemplo a seguir, y dice pues la capacitación continua, constante, seguir aprendiendo para brindar una atención con calidad y calidez, sobre todo pues esta gran vocación de servicio de este gran joven universitario, bueno, ya egresado de esta licenciatura. Enhorabuena y que cumpla pues todas sus metas. Vamos con más información. Se celebran el 12º galardón Cihuatl a la mujer autlense. Con el objetivo de enaltecer la labor y sus logros, se llevó a cabo en la 12ª edición de este galardón, que año con año se entrega ya desde hace 12 años, en el que fueron galardonadas 14 mujeres autlenses, quienes fueron acreedoras a una estatuilla a manera de reconocimiento, sobre todo por sus logros destacados, por supuesto, por su contribución en los diferentes ámbitos aquí en el municipio. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
Con el objetivo de reconocer y enaltecer el trabajo y los logros de las mujeres de Autlán, este miércoles se llevó a cabo la 12ª edición del galardón Cihuatl, organizado por el Instituto de la Mujer Autlán. El evento fue llevado a cabo en la Casa de la Cultura, donde fueron reconocidas 14 destacadas autlenses, que fueron seleccionadas en las categorías Arte y Cultura, Comunicación, Deportes, Educación, Ejemplo de Vida, Empresarial, Humanista, Liderazgo, Migrante, Salud, Seguridad, Superación de Adversidades, Trayectoria Artística y un homenaje póstumo. Durante el evento, el síndico municipal Guillermo Espinosa Solórzano emitió un mensaje en el que exhortó a la población a ser una más inclusiva. Por su parte, la regidora de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva, Beirut Gama Soria, reconoció el esfuerzo por parte del Instituto Municipal de la Mujer para poder realizar este evento y emitió un mensaje para los presentes.
Mi reconocimiento para todo el Instituto de la Mujer con todo este gran equipo de trabajo que realmente se ha puesto las pilas innovando, trabajando y reconociendo a la mujer, apoyándola todo el tiempo, cualquiera que sea sus circunstancias. El 50% de una población son mujeres aproximadamente, el otro 50% son hombres, pero estos últimos son hijos de mujeres. Cuando realmente comprendamos este concepto, sabremos que el cambio en nuestra sociedad está en nosotras las mujeres.
La directora del Instituto de la Mujer, Zoila Rayas Rodríguez, también emitió un mensaje para las 14 mujeres que fueron galardonadas en este evento.
Sin ellas, muchos hombres y mujeres no ocuparíamos un lugar en esta sociedad. Esas mujeres también son un gran ejemplo de amor y entrega. Un gran aplauso para ellas, nuestras madres y nuestras abuelas. Hoy es el día que tanto esperábamos para dar ese reconocimiento a las mujeres que representan a todas las mujeres luchadoras y emprendedoras de nuestro municipio.
Para amenizar la tarde estuvieron como invitados del ballet folclórico Outland de la Casa de la Cultura, la cantante Rosario Sevilla Casillas y la rondalla de la Casa de la Cultura. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de este galardón Cihuatl, que bueno, habitualmente se viene realizando en el mes de marzo con motivo del marco del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, ahora por las circunstancias, pues obligó a aplazarlo hasta estas fechas. El evento fue muy limitado en su acceso con las personas, respecto a las personas, no estuvo abierto al público. Se llevó a cabo, por supuesto, la medida sanitaria en los lugares que se ocuparon dentro del recinto Casa de la Cultura, así como también, pues, el filtro sanitario y demás responsabilidades que ya nos ocupan a cada uno de los presentes. Bueno, pues ahí tiene usted los pormenores respecto a este galardón Cihuatl ya en su edición 12ª. Muchas felicidades a todas las mujeres, seguramente pues todas las mujeres autlenses son merecedoras de este digno reconocimiento por el hecho ya de continuar y seguir adelante a pesar de las adversidades y por supuesto también pues a pesar de las dificultades que nos enfrentamos en esta sociedad mexicana. Pues bueno, felicidades para todas las mujeres galardonadas y a todas las mujeres autlenses que luchan día a día. 9:16 a.m. Le recuerdo que esta comunicación es ida y vuelta. Puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Estamos completamente en vivo. Y también puede enviarnos su mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información. Contingencia sanitaria dificulta labores de educación ambiental en la costa sur. Temas como gestión integral del agua, incendios forestales, manejo de residuos han quedado detenidos a consecuencia de COVID-19, pues ya que no se pueden realizar ferias, talleres o reuniones que ayuden a concienciar a la comunidad. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Aunque las labores de gestión y conservación continúan en la región costa sur de Jalisco pese a la contingencia sanitaria de COVID-19, las labores de educación ambiental que realiza la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur sí se han visto afectadas al no poder realizar charlas o talleres en temas prioritarios de la Junta. Una de las actividades que quedó suspendida a raíz de la pandemia fue la Feria Ambiental y de Turismo Sustentable, que realizaría su segunda edición a partir del mes de junio y que además de albergar charlas, conferencias y talleres sobre protección de los recursos, busca demostrar que se pueden generar productos turísticos de manera sostenible. El director de la Junta, Marduk Cruz Bustamante, señaló que la operatividad del organismo no se ha visto detenida en cuanto a presupuestos, aunque no se ha trabajado en ejes prioritarios que se habían programado para este 2020.
Es decir, lo que teníamos programado en cuanto a gestión de recursos, proyectado, pues ha estado fluyendo, tanto en lo que es en la gestión de estos recursos, en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones, tanto en la operatividad de la Junta, incluso vamos a poder hacer algunas otras acciones, por ejemplo, por seguir fortaleciendo a los sitios rampa, algunos temas de manejo de residuos sólidos urbanos. En fin, creo que, bueno, hasta ahorita no hemos recibido una noticia adversa en cuanto a presupuesto, por lo cual la situación global, nacional, por el momento a Jicosur no le ha afectado y esperemos que así sea.
El director del organismo indicó que no se han podido realizar reuniones con ejidos y comunidades sobre manejo del fuego, gestión integral del agua y manejo de residuos sólidos urbanos, por lo que preocupa perder continuidad en el trabajo que ha realizado la Junta.
Sí, bueno, es, como bien lo dices, este tema de la contingencia, pues sí nos ha frenado en temas de poder realizar algunos eventos, talleres, reuniones, para poder retomar ese tema de la educación ambiental. Y que, bueno, es muy amplio, ¿no?, el tema de la educación, que en todos los sentidos puedes atender temas, ¿no?, desde incendios forestales, mejorar la conciencia, la cultura del manejo del fuego, el tema de una gestión integral del agua, porque acá en la región, desafortunadamente, pues el gasto por persona, por habitante, es algo alto. Entonces necesitamos apostarle a eso. El tema de cultura sobre el manejo de residuos sólidos urbanos también está ahí un poco detenido.
Cruz Bustamante indicó que una de las afectaciones más notorias durante este año fue el tema de incendios forestales, pues aunque se dio difusión a la norma oficial 015 sobre quemas agrícolas, en la costa sur se afectaron 10.000 hectáreas por incendios durante la temporada de estiaje 2020. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información muy importante, por supuesto, también, bueno, no solo en esta parte, en todas las actividades. Es importante señalar, pues, que la pandemia sigue activa, por lo cual los casos que han sido descartados deben de seguir cuidándose para evitar contagiarse, pues, con otras exposiciones de riesgo. Y sobre todo los grupos de riesgo es recomendable, pues, también permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Este mismo llamado se hace por parte de la Secretaría de Salud a la población en general a no bajar la guardia. En el hogar hay que también, pues, procurar la higiene y la sanitización. tanto en la vivienda como de los moradores cuando vuelven a casa tras realizar alguna actividad. Pues bueno, nos ha golpeado muy fuerte esta situación de la pandemia. En más información, a 5 años de portar su nombre, la Biblioteca Antonio Alatorre del Centro Universitario de la Costa Sur rendirá un homenaje a la utlense ilustre. Habrá un panel que contará con las intervenciones de la doctora en Filología Hispánica Irma Bañuelos, de Marta Lilia Tenorio Trillo, la doctora en Literatura Hispánica y el poeta, ensayista y traductor David Huerta. Bueno, de todo esto le tiene toda la información y los pormenores mi compañero Antonio Díaz.
El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Biblioteca Antonio Alatorre, invita a la comunidad universitaria y público en general a presenciar el conversatorio entre expertos sobre la obra del escritor, filólogo y traductor autlense Antonio Alatorre. El evento se realizará en conmemoración al 10º aniversario luctuoso de Alatorre y será transmitido el 21 de octubre a partir de las 12:15 horas a través de las redes sociales del Centro Universitario de la Costa Sur. La rectora de este centro universitario, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, dará el mensaje de bienvenida. Posteriormente, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, quien fungirá como moderador, explicará la dinámica de la participación. Los profesionales que participarán son la doctora en Filología Hispánica Irma Bañuelos, Marta Lilia Tenorio Trillo, doctora en Literatura Hispánica, y el poeta, ensayista y traductor David Huerta, informó Dian Baca, jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios del Centro Universitario de la Costa Sur.
Es la doctora Irma Bañuelos, ella es licenciada en Letras, tiene una maestría en Enseñanza de la Lengua y Literatura por la Universidad de Guadalajara y es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora de nuestra universidad y, bueno, conoce la obra de Antonio Alatorre. La doctora Marta Lilia Tenorio Trillo, ella, sus áreas de investigación son la poesía de los siglos de oro y la poesía novohispana. Ha tenido varias publicaciones en revistas especializadas, en libros, y bueno, ella fue también alumna de Antonio Alatorre, entonces ella nos va a mostrar una perspectiva de lo que fue la obra del escritor, más allá de lo que los libros nos puedan decir, porque es una experiencia directa de convivencia. Nos acompañará también David Huerta, él es poeta, ensayista y traductor, ha escrito varios libros sobre poemas, ha tenido varios premios también, y bueno, el último fue el Premio de Literatura en Lengua Romances 2019, otorgado por la FIL Guadalajara.
Cada ponente hará uso de la voz durante 20 minutos. Habrá rondas de preguntas y comentarios de las autoridades del CUC Sur, conclusión de los ponentes y clausura. Este 2020 se cumplen 5 años de la reinauguración de la biblioteca con el nombre del insigne autlense, tras la decisión del Honorable Consejo del CU Costa Sur. Este recinto cultural pasó de llamarse Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación a Biblioteca Antonio Alatorre. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información. Reiterarle, es el 21 de octubre a las 12:30 horas en la Biblioteca Antonio Alatorre. Recuerde que será una transmisión por Facebook Live. Esté muy pendiente en la transmisión de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur, este conversatorio entre expertos sobre la obra del gran escritor, filólogo y traductor autlense Antonio Alatorre, en homenaje para conmemorar el 10º aniversario luctuoso. Y bueno, instituciones culturales de Autlán también conmemorarán a Antonio Alatorre. A través de videos que ya se están difundiendo en redes sociales, se darán a conocer la relación de Antonio Alatorre con Autlán. Estas actividades son organizadas por Cultura Autlán, Museo Regional de las Artes, el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Radio Universidad, y bueno, se complementan con el homenaje que realizará la Biblioteca Antonio Alatorre, enfocado en el análisis académico de su obra literaria. Bueno, pues vamos con todos los pormenores de esta invitación que se hace, pues, a través de esta nota, mi compañero Antonio Díaz.
El Museo y Centro Regional de las Artes, en coordinación con Cultura Autlán y colaboración de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Capítulo Costa Sur, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Pulso Regional y la Biblioteca Antonio de la Torre del Centro Universitario de la Costa Sur conmemorarán a Antonio de la Torre a propósito de su décimo aniversario luctuoso. Las actividades virtuales iniciarán el lunes 19 de octubre y concluirán el miércoles 21. Durante estos tres días se difundirán en Facebook tres videos. Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal de Autlán y administrador de Cultura Autlán, explicó que la finalidad de las actividades es difundir la relación de A la Torre con Autlán. Estas se complementan con el homenaje que realizará la Biblioteca Antonio A la Torre, enfocado en el análisis académico de su obra literaria.
La idea general es mostrar, difundir, la relación entre Antonio A la Torre y el pueblo de Autlán, que nunca se perdió. Él aquí vivió su infancia y siempre se asumió y se expresó como autleco, como él decía. Entonces esa es la idea general, que dicho sea de paso, cuando ya teníamos avanzada la organización, nos enteramos de la actividad también, del homenaje que está realizando la Biblioteca Antonio de la Torre para el día 21, y vimos que de alguna manera se complementaba, porque nosotros pretendemos mostrar eso que digo, la relación entre Antonio de la Torre y Autlán, los lugares de Autlán que fueron importantes en la vida de A la Torre, en fin, y los ponentes que van a participar en el homenaje que organiza la biblioteca, pues van a hablar sobre todo de la obra de A la Torre, de su importancia en la filología y las demás actividades que realizó. Entonces siento que son resultan complementarios las dos actividades.
El lunes 19 se transmitirá el documental Como un cielo azul y sin nubes, un recorrido por el Autlán de Antonio A la Torre, su infancia y primera adolescencia. El martes, la maestra Dian Baca, jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios del Centro Universitario de la Costa Sur, guiará un recorrido virtual por las instalaciones de la Biblioteca Antonio A la Torre. En este, se conocerán algunos objetos que pertenecieron al ilustre filólogo y los servicios que este recinto cultural ofrece. Para concluir, el miércoles, Alfredo Tomás Ortega Ojeda compartirá sus experiencias al participar en el proceso de edición y publicación del libro El Brujo de Autlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información muy completa sobre este programa que también da precisamente este homenaje a Antonio A la Torre, décimo aniversario luctuoso, y que, bueno, ha sido una excelente iniciativa de Cultura Autlán y el Museo y Centro Regional de las Artes. Esta transmisión, recuerde, es a las 8 de la noche, el día 19 de octubre, 20 y 21. 8 de la noche, estas actividades que se podrán ver a través de la página de Facebook de el Museo y Centro Regional de las Artes. No se lo pierda, por favor, hay que contribuir también, y ya se están en este momento compartiendo a través de la página de Cultura Autlán, algunos de esta página de Facebook y del Museo y Centro Regional de las Artes, videitos en donde se ha invitado a los ciudadanos a compartir pequeños fragmentos de la obra de Antonio A la Torre. Pues bueno, bien por esta iniciativa, enhorabuena, felicidades. 9:31, vamos a la pausa. Al regreso, le comento que tendremos en entrevista, ya está aquí con nosotros en las instalaciones, el presidente municipal de La Huerta, Ray Mendoza, está con nosotros en entrevista el día de hoy. Voy a la pausa, regreso.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Thank you. Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Como ya le mencionaba antes de irnos a la pausa, nos acompaña en esta cabina y agradecemos el que se haya tomado la molestia de estar con nosotros, desplazarse desde el municipio de La Huerta para estar aquí en esta entrevista. Como ya sabe usted, hemos estado haciendo este recorrido por los diferentes municipios y conocer, pues, a través de sus representantes, de sus presidentes municipales, cómo está el municipio, cuál en su recta final ya de, bueno, que inició en el mes de octubre, este conteo del último año, pues, de gestión. Ray Mendoza, ¿qué escenarios económicos enfrenta su administración? Primero, bienvenido. Buen día.
¿Qué tal, Elia? Buen día. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder dar a conocer algunos de los trabajos que hemos realizado durante este segundo año ya de gobierno. Estamos ya, como tú bien lo mencionas, en la recta final de nuestra administración. Y estamos, la verdad, contentos con el resultado, los resultados que hemos generado. Y en temas financieros, la verdad que es uno de los logros que ha tenido esta administración. Te puedo decir que en mi municipio tenemos finanzas sanas. Te puedo mencionar que podemos ser uno de los municipios en toda la región que tenemos números negros, y esto nos hace tener garantizado lo que resta del año, las prestaciones, los sueldos que para nuestros empleados que laboran en el gobierno municipal de La Huerta.
¿Cómo le ha hecho, presidente, para hoy anunciar estos números, pues, que son positivos?
Primero que nada, es un trabajo en equipo, no solamente es cuestión del presidente municipal, es concientizar a todo el equipo que me acompaña en este trabajo, a que nos pongamos la camiseta de la, primero que nada, de la austeridad. Hemos sido un gobierno austero, hemos sido un gobierno que le ha cerrado el paso a la corrupción, y esto ha generado que tengamos grandes ahorros que nos permita primero garantizar los salarios, los sueldos de los empleados, y en segundo poder garantizar los servicios públicos, que es lo que es nuestra obligación como ayuntamiento, ¿no? Y enseguida generar recursos para hacer obras con recursos propios, que es algo que hemos realizado en nuestra administración. Creo que no tiene precedentes la cantidad de obras que hemos generado con recursos propios en esta administración que hemos encabezado.
Presidente Ray Mendoza, ¿ustedes recibieron deudas al inicio de su administración?
Sí, claro, yo te puedo decir que el municipio de La Huerta es uno de los municipios con la deuda más alta que heredamos. Obviamente, uh-huh. Si lo vemos en base al presupuesto que recibimos los municipios. En ese sentido, yo te puedo decir que somos el municipio que más deuda ha heredado. Es una deuda que es a largo plazo, a 20 años, y que hemos cumplido a cabalidad con lo que me ha tocado estar pagando mes con mes. Y al día de hoy puedo mencionarte que hemos abonado más de 15 millones de pesos a esta deuda que se nos heredó.
¿De cuánto es la deuda que tiene?
Superior a los 50 millones de pesos.
Uh-huh. Sí. ¿Y han adquirido deudas en su administración?
Cero deudas, Elia. Uh-huh. Esto es cuando hablo de finanzas sanas. Todo lo poquito o mucho que hemos realizado en nuestra administración ha sido con recurso propio. Para hacer la obra, las obras que hemos realizado, no hemos generado un solo peso de deuda. O cuando adquirimos vehículos, por mencionarte algo, los de aseo público, han sido adquiridos con pago de contado, uh-huh. como los tres camiones que acabo de mencionar la semana pasada, que vamos a adquirir para la recolección de basura con una inversión superior a los 7 millones de pesos. Es con recursos municipales y sin generar un solo peso de deuda. Tenemos el propósito, si todo nos sale bien, entregar la administración el próximo año que terminamos sin generar un solo peso de deuda en nuestra gestión. Seríamos la primera administración en más de 20 años que no deje deuda heredada. Obviamente va a quedar la deuda, pero es una deuda que no se generó en nuestra administración.
Oiga, presidente, y bueno, sabemos que, o nos da ejemplo, pues, de que se puede seguir trabajando, realizándose obras, servicios para los ciudadanos sin endeudarse. ¿Cómo se puede lograr este balance? Porque es algo complejo, ¿no? El tema de los recursos en todos los sentidos.
Como te decía, Elia, poniéndonos la camiseta todos los que somos parte del gobierno. Principalmente el presidente tiene que tener la... estar convencido, pues, de hacer bien las cosas, de hacerlo de manera transparente, de hacerlo de la forma más honesta posible y transmitir esto a tu equipo de trabajo. No se necesitan grandes
endeudarse
no es una fórmula que digas que es tan sencillo, nada más trabajar con honestidad, ser transparente y ser austero, y ahí están los resultados. No es cuestión de discurso, lo podemos ver en las obras, lo podemos revisar en las finanzas de nuestro municipio, lo podemos ver en el ITEI, que la Huerta es uno de los municipios más transparentes del estado de Jalisco. Cuando recibí la administración, tenía de calificación 25 puntos, el segundo año lo subimos a 75, y este 2020 llegamos al 95 puntos de transparencia, y estamos buscando la excelencia, que es el 100, a ver si en este año o el próximo podemos alcanzar el 100 en transparencia.
Bien, entonces, el cierre de este 2020 para el municipio de La Huerta en el sentido de recursos para, pues, tiene ya garantizado el pago a sus trabajadores, sus aguinaldos, sus sueldos, ¿cuál debe de ser, presidente?
Es correcto, Ale. Yo el día de hoy tuviéramos que pagar los aguinaldos de este 2020, lo pudiéramos hacer. El aguinaldo al día de hoy está garantizado para todos los que laboran en el gobierno municipal de La Huerta, y los sueldos que faltan de erogar de aquí al mes de diciembre están garantizados.
Presidente Ray Mendoza, con respecto al presupuesto, bueno, ¿cómo les fue en este 2020 que ya estamos prácticamente por cerrar en tema de recursos federales?
Al igual que el año pasado, la verdad nos ha ido muy mal. La desaparición de programas federales que ayudaban a los municipios en administraciones pasadas a realizar obra pública, hoy ya no existen. La verdad que nos sentimos olvidados del gobierno federal, y si no fuera por el gobierno del estado, que ha salido a hacerle frente a esa falta de programas para llevar obra pública a los municipios, la verdad no sé qué estaríamos haciendo en tema de infraestructura pública en nuestro municipio. A pesar de esa ausencia del gobierno federal en los municipios, porque no es cuestión solamente de La Huerta, en mi municipio se han invertido más de 500 millones de pesos en obras de infraestructura, y es algo que no tiene precedente en la historia de nuestro municipio. El gobierno federal el año pasado invirtió cerca de 300 millones de pesos en la ampliación de la carretera federal, que es una obra que ya estaba avanzada desde la pasada administración federal. Si le sumamos esto a los más de 500 millones de pesos, estamos hablando que se han invertido más de 800 millones de pesos en lo que va de nuestra administración. Es algo que no se había visto jamás.
Presidente, ha tocado un tema muy importante, el tema de la desaparición de los programas, específicamente este de Fondem. Sabemos que el municipio de La Huerta también sufre de esos fenómenos hidrometeorológicos y que los golpea muy fuerte en el tema económico, en todos los sentidos. ¿Qué opina usted? ¿Cómo le va a ir a La Huerta con esta desaparición del Fondem?
La verdad que estamos tristes por la desaparición por el intento de desaparecer estos fideicomisos, estos fondos, donde está incluido el Fonden. Nuestro municipio somos muy vulnerables a los fenómenos meteorológicos. El año pasado nos afectó un huracán, este año nos acaba de afectar la tormenta Hernán, y desafortunadamente no hemos tenido recursos del Fonden ni el año pasado, ni este.
Ya estaba desaparecido desde entonces.
Ya estaba desaparecido. Si no ha sido por el FOEDEN, que el año pasado, la verdad, mi reconocimiento al gobierno del estado, que cuando se nos inundó la comunidad de Chamela, en 22 días más tardar las personas ya tenían su cheque en mano para recuperar el menaje de vivienda. Es el FOEDEN, Fondo Estatal, donde el Estado aporta el 70% y el municipio aportamos el 30% el año.
También hacen frente a ese con el recurso del municipio.
El año pasado salimos con el 30% a hacerle frente.
Pues definitivamente algo complejo, ya de por sí la pandemia vino también a modificar esta situación y ahora, pues bueno, este fenómeno al que se enfrentan estos municipios costeros. Presidente Rey Mendoza, nos quisiera compartir cuáles serán las prioridades, cómo les fue en la asignación del presupuesto para el próximo año, cómo visualizan ustedes.
Va a ser complicado por este mismo tema de la pandemia. Pero nosotros estamos priorizando para el 2021 lo que es salud. Estamos de la mano con el gobierno del estado trabajando en proyectos para, en primer lugar, poder terminar el hospital comunitario que se está construyendo en nuestro municipio. Uh-huh. Es algo elemental para mi municipio y no solamente para la huerta, porque al final de cuentas este hospital da atención a los municipios vecinos como Villa de Purificación, Casimiro Castillo y Cuautitlán. Es el hospital a donde acuden primero y de enseguida de la huerta los trasladan aquí a la ciudad de Autlán. Entonces esto es lo que estamos trabajando como prioridad, ¿sí? En segundo lugar estamos viendo lo de la reactivación económica de nuestro municipio de la mano con el gobierno del estado, que desde este año incluso ya está por ahí el estado sacando algunos recursos extraordinarios para apoyarnos en estos días. De hecho, acabamos de sacar algunas de las convocatorias para estos programas. Y otro tema que nos preocupa mucho es el tratamiento de las aguas negras en nuestro municipio, la construcción de la planta de tratamiento en la cabecera municipal. Un pueblo ya con bastantes personas y desafortunadamente no contamos con una planta de tratamiento. Entonces, es una de las prioridades. En estos dos años construimos de la mano con el gobierno del estado tres plantas de tratamiento y el próximo estamos buscando la forma de poder construir una, por lo menos la de la cabecera municipal de la huerta.
El tema de la seguridad, ¿cómo va en el municipio?
Bien, la verdad que nuestro municipio es uno de los municipios en estos momentos pues prácticamente con cero incidencias. Se revisa en las reuniones que tenemos de manera frecuente cada 15 días en las mesas de seguridad y afortunadamente somos de los municipios con más baja incidencia en todo el estado de Jalisco.
Con respecto al tema del presupuesto, este año, para el próximo 2021, ¿se ejercerá más, menos que el año pasado? ¿Cómo se visualiza esta parte?
Nosotros estamos visualizando ejercer un poco más, estamos siendo optimistas en la recaudación de recursos y yo espero que no nos falle. A pesar de esta crisis, en la huerta la gente acudió a pagar sus impuestos, confían en su gobierno y se ve a la hora de que se acercan a pagar. Incluso recaudamos más que el año pasado. Aún con la pandemia este año pudimos recaudar más que el año pasado y estamos siendo optimistas creyendo que en el 2021 vamos a superar lo del 2020. Entonces, creemos que vamos a ejercer un poco más.
Qué bueno. Presidente, pues ya estamos en el final de esta entrevista. ¿Algo que usted quiera concluir?
Agradecer el apoyo, Elia, y decirle a las comunidades donde no hemos podido llegar con obra pública en estos dos años que tengan la seguridad que en el 2021 vamos a estar pudiendo llegar para poderles construir alguna obra. Lo que nos estamos planteando es que al final de nuestra administración todas las comunidades de nuestro municipio por lo menos tengamos una obra que se haya realizado en esta administración. Estamos hablando de que la huerta es uno de los municipios más grandes en extensión territorial de todo el estado y esto pues conlleva que son muchas localidades y con poco recurso, que a la hora de poderlo distribuir se te pulveriza y no alcanzas a llegar a todos a claro, la vez. Pero el próximo año estamos haciendo un gran esfuerzo para poder por primera vez en la historia de la huerta poder construir por lo menos una obra en cada comunidad.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente municipal de la Huerta Jalisco. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti,
Ray Mendoza. Buen día. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis con la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán. Maestra Rosy, muy buenos días, bienvenida.
Estimados radioescuchas, a esta que les habla de niña, cuando en la primaria nos decían que el 12 de octubre era el Día de la Raza, no le quedaba claro el significado de ello. Porque mi madre renegaba de nosotros cuando hacíamos travesuras y exclamaba, ¡ah, raza! Y entonces no cuadraba su intencionalidad lingüística porque lo decía con desesperación y enojo. La confusión se acentuaba cuando me topaba con uno que otro con ínfulas de superioridad, de esos que piensan que la blancura es la mitad de la hermosura, y pues simplemente no lograba ver el motivo de la celebración. Alcanzaba a ver un poco de luz cuando lo relacionaban con la conmemoración del descubrimiento de América y luego lo matizaron con lo del encuentro de dos mundos. Pero la manera como en la escuela lo ponían era algo así como que de este lado del océano Atlántico, los pueblos originarios del continente estaban sumidos en la ignorancia y totalmente perdidos. Lo que parece paradójico, porque los mayas astrónomos perfectamente le pudieron haber enseñado a Colón y a cualquier almirante europeo cómo llegar a las Indias siguiendo la ruta de las estrellas y así evitarse la pifia que los llevó miles de kilómetros hasta acá. Quizá los estudios sociológicos que interpretan y explican la conformación de las sociedades llegaron muy tarde en el tiempo para que los conquistadores españoles pudieran entender que lo diferente no es malo, solo distinto a lo que estaban acostumbrados, e interpretaron como salvajismo una manera de resolver desde la cotidianidad hasta la relación con sus deidades. Aunque si de actos barbáricos hablamos, las escenas de asesinatos en masa de los pobladores de las tierras recién conocidas por los europeos no se quedan atrás en cuanto a violencia. En fin, la historia ahí está, y lejos de entender que pedir disculpas 500 y pico años después de lo que pasó sirve de algo, lo que sí abona es saber que el otro existe y tiene derecho a hacerlo con su propio estilo, siempre y cuando no afecte a los demás. Los movimientos de respeto a los derechos humanos son muestra de ello, aunque paradójicamente en este mundo prevalecen liderazgos y figuras que son evidencia del egoísmo, la hipocresía y la ambición. Sea un político que se apropia de lo que no le corresponde abusando de su cargo en un gobierno, sea un presidente, el del país más poderoso del mundo, que inexplicablemente comanda, y por Dios quiere seguir haciéndolo, apoyado por muchos que al parecer son ignorantes del deterioro y perjuicio de las sociedades que oprimen al otro, a su igual, porque tiene el derecho de ser, de estar, de vivir, de existir y de hacerlo con libertad. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Vamos con más información en el tema universitario de esta mañana. Desaparición de fideicomisos, un duro golpe para la ciencia y para los derechos humanos. La desaparición de los fideicomisos será un golpe brutal para la ciencia que tardará en recuperarse muchos años, ya que de los 109 fideicomisos, cerca de 90 pertenecen a dicho rubro. Esto lo declaró la titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, la doctora Lorena Ruano. Peruano. Al participar en el webinar La cancelación de los fideicomisos y apoyos a la investigación, impacto en la ciencia, la cultura y los derechos humanos, organizado por la Universidad de Guadalajara y Jalisco a Futuro, Ruano dijo que la afectación más grave es en los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Destacó que desde el punto de vista de los científicos, la idea es centralizar los recursos y con ello están perdiendo la poca autonomía de gestión que tenían. Explicó que se les ataca de corruptos cuando pues lo que hacen es tratar de defender un recurso del Estado para operar mejor y hacer una de las tareas fundamentales, investigación científica. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC y profesor del ITESM, el doctor Héctor Villarreal, dijo que el proceso de cancelación de fideicomisos ha sido tan extraño que se presta para muchas cosas, como la especulación de que se trata de golpear a ciertos gremios. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, la SEP adeuda 148 millones de pesos a Jalisco para escuelas de tiempo completo. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, adeuda la cantidad de 148 millones de pesos a la Secretaría de Educación. Esta información que da a conocer en su página El Informador y en el que se establece como parte de la deuda para el programa de escuelas de tiempo completo, en el que pues se ven beneficiados 95.727 niños de 945 planteles educativos.
Señal Nacional.
La producción petrolera sin caída, afirma Romero Oropesa. La producción de petróleos mexicanos no ha declinado ni caído. Dejamos de creer, dice, por el acuerdo con la OPEP y los efectos de la pandemia de COVID-19. Esto lo expuso el director general de la empresa, Octavio Romero, durante la más de 9 horas de comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, en donde reprochó la campaña mediática contra la política energética del gobierno federal y la petrolera. Bueno, dice, leo sus críticas y comentarios acerca de que Pemex es una carga, es una visión que muestra ignorancia supina. Romero Oropesa manifestó también conocer los recovecos de la empresa y en una presentación inicial de 1.5 horas documentó la relevancia de la construcción de la refinería de Dos Bocas, porque 70% de las gasolinas que se consumen son importadas y 56% de diésel con respecto al tema del petróleo. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en la señal internacional le informo que Rusia registra una nueva segunda vacuna contra el coronavirus y bate nuevo récord en casos.
Segunda vacuna rusa contra COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el miércoles que su país registró una segunda vacuna contra el coronavirus. La inmunización del laboratorio Vector pasará ahora a la fase final de los ensayos, que implicará a 40.000 voluntarios. La vacuna se caracteriza por la ausencia de reactogenicidad y mostró un nivel de seguridad bastante alto. El laboratorio en la región de Novosibirsk realizó investigaciones secretas sobre las armas biológicas durante el periodo soviético y contiene muestras de diversos virus que van desde la viruela hasta el ébola. En agosto, Rusia registró Sputnik V, su primera vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada por el Centro de Investigación Moscovita Gamaleya con el Ministerio de Defensa ruso. Fue percibida con escepticismo en el mundo, sobre todo porque no había llegado a la fase final de los ensayos en el momento de su anuncio. Gran parte de la élite política rusa afirma que ya fue vacunada, y Putin citó el ejemplo de una de sus hijas. El gobierno espera desplegarla masivamente en el país antes de fin de año.
Bien, pues ya estamos llegando al final de este espacio de Señal Informativa. Recordarle que tiene usted invitación, pues para que esté pendiente de estas actividades que se estarán transmitiendo por vía Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur en conmemoración en un homenaje póstumo para conmemorar el 10º aniversario luctuoso de Antonio Latorre. Recuerde, no se lo pierda, 21 de octubre a las 12:30 horas por la transmisión en Facebook de la página del Centro Universitario. Y asimismo, el programa de actividades que contempla en el centro, en el Museo y Centro Regional de las Artes, que comienzan el día 19, 20 y 21 de octubre. Un programa de actividades que ya usted puede consultar a través de las distintas de redes sociales, tanto del museo como de Cultura Autlán, en donde también se lleva a cabo este programa para recordar y, por supuesto, un homenaje póstumo a Antonio Alatorre en su 10º aniversario luctuoso. Consulte la página y esté pendiente de esta transmisión, y ya desde este momento podrá también pues disfrutar de algunos pequeños fragmentos del libro, pues a través de ciudadanos que se han unido también o que se les ha invitado para pues ser parte de esta celebración, de esta conmemoración de para Antonio Alatorre. Ya nos vamos, el tiempo justo para decirle gracias por el favor de su atención. Me despido con esta frase de Eugene Ware, autor y político, un escritor que también ha sido conocido como Ironquil. Bueno, pues nos deja esta frase. Dice, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Que sea un buen comienzo este día. Hasta luego, pásela bien.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.